Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Bueno, ayer ha sido un día inédito en el Perú, en todo sentido, desde el punto de vista legal, constitucional, histórico, creo, porque hasta donde entiendo no ha habido nunca una situación tan particular en donde se ha solicitado a la población que no salga, y en verdad ni siquiera nos han solicitado, ha sido una situación unilateral, casi que violatoria de los derechos, de varios derechos constitucionales en caso de los ciudadanos, particularmente de libre tránsito, ¿no? Y para que termine en una situación, no, yo no voy a decir ni inédita, sino incalificable. Yo me referí hace poco, cuando estábamos antes de empezar el programa, a lo que sucedió en el Congreso ayer, en esta reunión que no era formal, pero era una cosa particular, de buena fe, tratar de acercar a ambos poderes del Estado, donde cada uno además dijo que no gobernaba. La señora presidenta del Congreso dijo que ella no hacía cogobierno, que eso era directamente responsabilidad del Ejecutivo, como casi sentando un límite y diciendo: el problema que se está dando no es problema nuestro, es problema de ustedes. Y entonces llegamos al programa de hoy. Castillo en el aire. ¿Se habrá quedado en el aire el presidente Castillo? Yo particularmente creo que sí. No sé qué opinan ustedes. Buenos días.
Hola, Maite, ¿qué tal? Bueno, sí, está en el aire, si entendemos la expresión, como una situación de poco piso, de poca solidez, ¿no es cierto? Frente a las cosas, sí. Lo que acabamos de ver en los últimos 10 días, ya van a ser, es importante, porque es el tránsito de una situación en que el principal peligro, en que la bomba atómica contra Castillo era la vacancia, es decir, la votación en el Congreso, en la cual Castillo, mientras siguiera supeditado a Vladimir Cerrón, podría dormir tranquilo. Esto se ha trasladado a que el principal peligro y la bomba atómica es la calle, de la que tanto se había hablado, ¿no? En efecto, la protesta con una intensidad que, si esta es la protesta inaugural del periodo Castillo, pues agarrémonos, porque la cosa va a ser mucho más seria todavía. Esto es una novedad y efectivamente descoloca a Castillo, porque lo pone frente a unas enemistades completamente distintas. En los votos del Congreso caben, pues, como sabemos, 8 o 9 partidos políticos, algunos simples empresas políticas de alquiler o chanchullo, de lo que sea, pero en las protestas que hemos visto cabe muchísimo más. De un lado caben los partidos políticos interesados, pero también las grandes centrales sindicales del país, ¿no es cierto? Caben los intereses regionales, caben hasta las iglesias. Es decir, todo puede encontrar un lugar en una protesta sin líderes, entre comillas, para ponerlo de alguna manera, como la que ha comenzado a soportar Castillo. Eso lo coloca en el aire, efectivamente, ¿no? Porque ya no lo pone frente a enemigos políticos, yo casi diría que lo pone frente a enemigos sentimentales, frente a enemigos espirituales, frente a multitudes extrañas. Si uno se fija, que no han salido a gritar consignas, más allá de denostar, digamos, de los políticos. No hay muchas consignas, lo que hay es una especie de actuación directa, ¿no?, en todas partes, y que además existe como una llama que no se termina de apagar. Esta mañana leo que han mandado 300 policías a Ica, ¿no? O sea que en Ica hay acción de todas maneras. Si a esto le sumamos que las elecciones ¿no? regionales y municipales se van acercando al ritmo de 24 horas al día, ¿no?, entonces las posibilidades de que la protesta además se vuelva electoral y por lo tanto se vuelva plebiscitaria, y sea una expresión contra Castillo directamente y su gente, sus ministros, sus cerrones, etcétera, esto viene serio, ¿no es cierto?, en ese sentido. Frente a todo esto, Castillo está en el aire, y en cierto modo también nosotros estamos en el aire porque no sabemos exactamente qué va a hacer. El único instrumento político que le conocemos es despedir a su gabinete, ¿no es cierto? Despedir ministros de a uno, de a dos, de a seis, o todos a granel. No sé si lo va a volver a hacer ahora, parece tener una dependencia de las que él forma con Aníbal Torres. Pero si no hace un cambio de gabinete, pues yo no veo qué va a hacer. Y el famoso cambio de gabinete no se lo está pidiendo nadie, porque el país ya aprendió la lección. Pedirle el cambio de gabinete es inútil, porque Castillo tiene un arte, un talento, ¿no?, una genialidad para conseguir individuos de dudosa catadura, ¿no?, y de peor performance profesional. Entonces, está en el aire, necesita un nuevo método.
El aire de Mirko es que ha perdido legitimidad, ¿no? La poca que tenía, creo yo, para hablar en términos más exactos. No, o sea, porque no,
yo creo,
¿no te
que
parece?
El aire es. Eso es cierto, no te lo discuto. Pero para mí el aire es más bien que Castillo ha entrado a una zona de peligro. ¿Qué es la zona de peligro para Castillo? La posibilidad de que los votos de la izquierda, incluidos los de un cerrón empezando a hacer cálculos por su cuenta, se le volteen. El momento en que los votos de la izquierda se le volteen, su suerte en el Congreso y en la presidencia habrá quedado sellada. Entonces, lo que no ha podido hacer el Congreso, quizá lo podría estar haciendo ya la PEC.
A eso me refería, porque ni siquiera para los que en algún momento fueron socios, ayer Verónica Mendoza también se apartó abiertamente, en fin, todo el mundo se empezó a apartar, y como dirían bíblicamente, a lavarse las manos, es que ya no tiene ni siquiera legitimidad como socio, ¿no?
Pero además, fíjate, el propio Vladimir Cerrón, ¿no?, muy esquinadamente, empieza a presionarlo cuando Cerrón dice: esto solo se resuelve con una asamblea constituyente. Tengo entendido que de orden corporativo a la Francisco Franco, ¿no? Lo que le está diciendo también a Castillo es: si no hay constituyente, esto no se resuelve y entonces no cuentes con mi apoyo. Eso está dicho.
Y es una condición compleja, ¿no?
Yo no especularía con la posibilidad de que ha crecido la opción de la vacancia. Yo creo que Castillo ya fue, que es un patorrengo, está en el patíbulo, se juega los descuentos. Este presidente, que en este programa hemos conversado hace ya varios meses, casi del primer, segundo mes, a este paso este señor no puede acabar su presidencia. Pero lo que ha pasado este fin de semana es que se ha confirmado como un presidente que no tiene absolutamente ninguna capacidad, que es inimputable para entender las cosas, las consecuencias de lo que hace, ese toque de queda a las 12 de la noche para que empiece a regir a las 2 de la mañana, y con un ministro de justicia que dice: bueno, con que la gente no coma un día no se va a morir, y un ministro de defensa que dice: solo han habido 4 muertos en las protestas, tampoco hay que exagerar, y uno ve lo que el premier dice y todo. Y creo que ya el país, Mirko, Maite, ya no le pide al presidente Castillo cambio de gabinete, porque el problema se llama Pedro y se apellida Castillo. Y es él la situación. Uno lee titulares de diferentes medios. La República dice: elecciones generales ya. El Comercio: rechazo masivo a Pedro Castillo. Tomen, dice: fuera Castillo. Es un presidente que ya fue. Y yo sospecharía estamos en la...
Pero, por favor... Augusto, ¿cómo se materializa todo ese rechazo?
Eso, a eso iba. Y creo que ya entramos en la fase de escenario de salida. Me da la impresión que la salida que se va a abrir, creo, es una en la cual el señor Castillo, asediado por la justicia, ya no puede quemar más pisos de la Dirincri para deshacer cosas, se va a acabar escapando, va a renunciar y se va a escapar en un avión a Bolivia o a Venezuela. que Dina Boluarte va a asumir la presidencia con un pacto que se convoca a elecciones, y tenemos elecciones en marzo próximo, y que el Congreso no va a querer que sea así, pero la calle va a presionar muchísimo, porque lo que ocurrió en estos días es que se ha cruzado un Rubicón donde la gente ya está muy convencida que Castillo no da la talla y que hay que ir a un cambio de presidente, y la discusión es cómo se empuja al Congreso a que se alinee con eso, y ahí va a estar todo.
Porque en efecto el escenario en donde él hace renuncia, que sería lo más digno, es un poco inviable, ¿no? Ayer mucha gente se lo pedía, y es más, mira, incluso las calificadoras del estilo de Moody's han pedido y han sugerido que, o sea, el presidente Castillo no va a terminar su gobierno porque ya es insostenible desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, incluso han sugerido que mejor sería para el país que él mismo, de una manera digna y sobre todo desprendida, se haga un costado, porque lo que ha pasado ayer es una expresión clara de inoperancia, pero también de la infructuosidad de todo lo que implica su gabinete, ¿no? Porque hay que decir las cosas, hay gente interesante ahí, pero también la gran mayoría son personas que no tienen experiencia, entonces probablemente el escenario de salida es el que va a darse. Pero la posibilidad de que él renuncie es una situación que a ustedes les parece que podría darse, digo, ante tanta presión, o hacer a la fuerza una vez más.
Con puente de plata y quizá negociando otras cosas, por ejemplo, que pueda hacer algún tipo de reforma constitucional para que el Congreso acepte y se le diga ya puede haber reelección en el Congreso, y que ahí vean cómo hacen, y algunos compran un guachito para la siguiente. Es decir, cómo se articula una salida ordenada a esto, y es el momento en el cual viene la arquitectura jurídica de cómo construir esa salida, aprovechar para hacer algunos cambios importantes que la Constitución debe requerir, y ver cómo caminamos. Pero es absolutamente inviable vivir 52 meses más con esto que tenemos ahora. Es una parodia de situación. La institucionalidad se cae a pedazos. Y no da más. Esto no da más.
Bueno, pero sí. Yo no imagino a Pedro Castillo renunciando. Incluso no lo imagino comprendiendo.
Que
se encuentra en una situación de peligro y fugándose, ¿no es cierto? Esto está muy peligroso, yo mejor me voy a Bolivia o donde sea. No lo veo en ese plan. Mi sensación es que yo puedo aceptar que el escenario de la vacancia ya haya sido superado por las circunstancias, como tú planteas, Saúl. Pero de todas maneras, esta situación necesita un empujoncito de algún tipo para hacerle comprender a Castillo la situación de peligro en que está, ¿no es cierto? Las oportunidades que se le abren, alguien que le explique cómo en una situación como esta él podría convertir su desgracia y su desprestigio en alguna forma de impunidad o de comodidad o de disimulo frente a lo que ha pasado. Sí, eso dependería un poco de a quien escucha, aunque tampoco parece, ¿no es cierto?, tener las orejas preparadas para escuchar las mejores cosas.
Pero mira que en estos días algo de eso hay, porque ahora resulta que este toque de queda lo deciden, y el Castillo muy asustado porque le dicen van a haber saqueos, y ahí cuenta con el almirante Montoya que le dice van a bajar los cerros, van a bajar los cerros, hay que correr. Hace dos semanas le dijeron van a salir los audios, y el pobre hombre andaba por todas las plazas y diciendo van a salir audios para derrumbarme y todo. Es alguien que decide según el último que le habla, es alguien que toma decisiones en función del informe que le ponen, y veo que hay un informe de IDL que dicen que esto de los saqueos era trucho, que lo habían armado un señor que uno de los nuevos asesores del presidente. Es una precariedad muy grande, y creo que ya se echa a andar, no sé, cuando uno no sabe cómo acaban esas cosas, pero sabe que van a acabar, y que le digan a Castillo ya te vienen a capturar, así que mejor a detener, mejor te sales, aquí está en el grupo 8, está el avión, te están esperando en La Paz o en Caracas, y listo. Pero, y Dina Boluarte va a estar encantada.
Si estuvieras manejando este avión ya.
Ahora, el empujoncito, Mirko, parece, no sé si va a venir del Congreso, porque ayer lo que pasaba en esa reunión, como estaba comentando, era muy curioso, ¿no? O sea, que la señora María del Carmen Alba también defina y establezca con claridad que ellos no son cogobierno, porque en algún momento el presidente Castillo pues mencionaba, ¿no?, que tenemos que armar el puente, que conjuntos, que no sé qué, y decía, bueno, acá nadie gobierna, son ustedes, es el Ejecutivo el que gobierna, y al Congreso le corresponde fiscalizar, en fin, regular, pero no gobiernan. Es como un apartamento tremendo, decir, miren, bailen ustedes solos, ¿no? Entonces, esa soledad, que es la que yo veo hoy día en Castillo, y no sé si él también es consciente, como dices, pero está solo, hay una tremenda soledad. Incluso sus aliados, los que en un momento determinado lo querían ayudar en estas negociaciones de un ministerio más, porque ya ni siquiera ser ministro es interesante. Tal como está el contexto, ni siquiera ser ministro es ya una carta interesante para negociar. Entonces, en medio de esa soledad, el empujoncito puede venir de la calle, de la gente, o sea, porque lo que ayer pasó fue muy interesante, ¿no? Al margen de lo que has mencionado, Augusto, de las redes sociales, que sean, en este caso, la infodemia ha sido enorme, y ahí hay que aprovechar para decir que hay que tener cuidado con lo que uno comparte. Muchos de los videos que se veían un día previo, cuando se empezó a hablar de los saqueos, han sido mentiras, o sea, han sido videos hechos muy burdos, ni siquiera del Perú. Muchos eran videos de otras partes del mundo, pero eso evidentemente quien los manda sabe que asusta ansiedad, genera muchos sentimientos muy básicos, pero llevó a la gente a la calle, ¿no? Entonces, lo que puede venir en los siguientes días es una escalada, se hablan de más manifestaciones, esa podría ser ese podría ser el detonante que culmina con esta historia, ¿o?
Sí, pero yo no pensaría en términos de días, creo que hay un optimismo ahí.
No, yo pienso en meses, ¿eh? Un par de meses.
Es una situación que va a empeorar todavía mucho antes de empezar a mejorar, evidentemente. Y no nos olvidemos, todo el mundo usa la renuncia de Alberto Fujimori como una especie de modelo para Castillo, ¿no es cierto? Si ese renunció, también puede renunciar. Oigan, la renuncia de Alberto Fujimori no se genera tanto en el Congreso, sin duda ayudó, ¿no es cierto? Se genera en casi 50 manifestaciones violentas, inmensas, enormes, que se produjeron en el país a lo largo de un par de meses. ¿No es cierto? Si no más. Entonces, efectivamente, estamos hablando ya de otra calle, no estamos hablando de la calle de las marchas en las grandes ciudades, estamos hablando de una calle donde en la época de Fujimori había esta obsesión por el vandalismo efectivo, ¿no es cierto? Siempre censurable y parece que siempre inevitable. Yo me acuerdo que miraba y siempre me preguntaba, ¿cuál es esta obsesión de los que protestan contra Fujimori por quemar las oficinas de Serpost? ¿No? Que no habían cometido absolutamente nada. Y es que es una furia descontrolada. Y eso es lo que está comenzando.
Y por eso comenzó ayer. ¿Ah? Creo que la importancia de estos días es que ayer empezó en que el gobierno dice, hay toque de queda, y la gente dice, no, desobediencia civil, yo voy a salir. Y la gente sale. Y entonces le dice, no te tengo respeto, gobierno, porque tú ya no mandas acá. Y creo que adivinar cuándo la calle crece y cuándo, no se sabe. Esto puede ser, creo, la próxima semana o en 6 meses. Pero se sabe que ya entramos en una cuenta regresiva en que el país se va convenciendo que Castillo no da la talla, no sirve para nada. Y esto va a echarse a andar. Uno nunca sabe cuándo la calle estalla, pero huele que comienza a moverse. Y es el tema económico el que al final acaba siendo la mecha que prende la pradera.
Y hay un factor adicional, y es en qué momento policía y Fuerza Armada se cansan de salir a reprimir a una población, ¿no?, que es provocada constantemente, ¿no?, desde el gobierno, desde la izquierda, desde la derecha, desde todas partes.
Así es. Y debo añadir, con una policía y Fuerza Armada que están jugando institucionalmente, pero que ciertamente no les gusta a un presidente que viene con un aire, con unas amistades cercanas al terrorismo y todo eso del comienzo, regalando puestos a lo del FENATEP, al Movadef y todo. Por tanto, mucha simpatía no le tienen. Y cuando algo ocurra, van a decir, me avisan cuándo se cae y cuándo empieza lo otro.
Más que simpatía, tienen deudos muertos, ¿no es cierto?
Claro. Claro que sí.
Sí, no, y en las protestas pues también han habido muchas bajas también de policías, ¿no? Porque lamentablemente ahí es ganancia de pescadores, también aparecieron antisociales, vándalos, que en verdad no tenían nada que hacer con la protesta, ¿no? O sea, hay que discriminar eso y bueno. Eso es
pero tiene que ver también con la pérdida de institucionalidad, porque esta reunión en el Congreso era un desastre ayer. Yo conocí el Acuerdo Nacional, que más o menos lo conocemos. Conocemos algo que han inventado, que es el Consejo de Estado, que invitan al del Poder Judicial, al Premier. Pero lo de ayer era una cosa extraña, porque era la junta de portavoces con el presidente y 5 ministros. Y fue una reunión donde el señor Castillo se sentó y cada congresista lo escueleaba y le decía lo que tenía que hacer. Y Castillo escuchaba y al final dijo, se acabó el toque de queda. Y me tengo que ir, discúlpeme, porque tengo que irme a Palacio a firmar. Y todo es una parodia. Y entonces cuando Mari Carmen Alba le dice, oiga, pero que le traigan el decreto, soy el presidente. No tengo que ir a Palacio a firmar, ahí firmo mis documentos. Y luego nunca firmó nada, porque no había que firmar nada. Entonces estamos como una especie de parodia política. Y eso lo siente por todo, eso. Lo siente del empresario, hasta lo siente el jardinero, lo siente todo, que este país tiene un problema, que se llama Pedro y se apellida Castillo, y creo que está en cuenta regresiva y poca, puede ser en una semana, puede ser en 6 meses, pero este señor no dura mucho.
No, y ya para cerrar, ni siquiera creo que es Pedro Castillo, yo creo que la gente cuando ha visto a través del, yo lo veía por YouTube, por ejemplo, yo veía esa reunión tan particular y pensaba que todo el mundo debería sentirse muy frustrado de tener a esa clase política hoy día sentada donde está. Todos, porque todos daban risa, sinceramente, era un chiste, o sea, hablaban de cualquier cosa mientras la gente se mataba en la calle, ¿no? Entonces, en verdad, ahí llamo yo al asunto de que ha perdido legitimidad y yo sí creo que particularmente esto se puede resolver muy pronto, no creo que ni meses. Y ahí el asunto de las redes sociales, la autoorganización y todo lo que finalmente se va generando en esos espacios también va a jugar un rol. Creo así. Bueno, si no hay ninguna mención más o mensaje final, estamos llegando al final, valga la redundancia de este programa, y nos veríamos el viernes.
Es correcto.
Así es. Perfecto. Entonces nos vemos el viernes, Dios mediante, por esta vía y con paz social. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.